Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas
¿Qué tal,
tardes.
Cecilia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y tenemos a María Cristina
Sorrentino.
Sorrentino. Wow, bien italiano.
Él. Sí, mezclada.
Mezclado. Bueno.
Qué rico, che, me dieron ganas de comer a
Sorrentino. Bueno, agradecer en la presencia de Cristina, la presencia también de Cecilia, por estar acá en este día tan especial, que me dice, ¿hacemos el programa o no hacemos? ¿Cómo que no? Hacemos programa, nosotros somos privados. Le digo, no importa esto, la memoria la tenemos inmanentemente cada uno en sus vivencias. Y como siempre decimos en este programa, lo hacemos como para difundir a todos los hacedores culturales de distintos puntos del país e internacionalmente también. Y recordar a decir la memoria, acompaño a todos los que están allá nucleándose, en las, no solamente en esta ciudad, sino en cualquier punto del país que lo están haciendo, porque a mí me tocó de cerca. Les comento algo. Lo he contado en otras oportunidades, en algunos reportajes también. Yo trabajaba en Casa de Gobierno del Chaco, en Resistencia Chaco, y cuando voy a trabajar ese 24 de marzo de 1976, bueno, nos requisan todos, policía, gendarme, qué sé yo, regimiento, bla, bla. ¿Qué pasó? Bueno, y no el golpe. Yo me había dormido porque estaba con mucho trabajo, como siempre, así que no sabía nada a última hora, porque ya hubo algunos resquicios de informes, pero bueno, yo me dormí y me desperté a las 5 de la mañana, porque a las 6 teníamos que estar allá, en Casa de Gobierno. Y bueno, ahí vino todo esta movida lamentable. Para los que siempre hemos trabajado en la militancia surgió siempre, no es un descubrimiento de hace 15 o 20 años ese vocablo, es decir, siempre se ha trabajado en cada idea política que cada uno lleva la camiseta puesta. Y en ese entonces, antes de eso, yo ya veía aflorar ciertas cosas en la universidad, que seguramente los que han cursado en la universidad lo saben. Teníamos la federación universitaria, los delegados estudiantiles, cada uno en las facultades o carreras que estaban cursando. Ya en la década del 70 le hicimos un frente a la NUCE, allí en Resistencia, en la Plaza 25 de Mayo, una manifestación agraria, cultural y estudiantil, y de trabajadores. Está la foto en la primera tapa de mi libro, que fue editado en junio de 1974, libro que fue censurado, secuestrado y quemado. Menos mal que en el 75 estuvo participando del Partenón con la obra de Marta Minujín, y también en la Feria Internacional del Libro, que me pagó la Secretaría de Cultura del Chaco ese viaje para Buenos Aires en esta feria, que este año cumple los 50 años la Feria Internacional del Libro también, con algunos bemoles, digamos, que justamente no hubo por el tema del COVID y otras cuestiones. Pero volviendo al tema de la memoria, justamente, yo recuerdo cuando iba a trabajar, en esos momentos que no me detuvieron a mí, pero sí después tuve persecuta, qué sé yo, después fue descensurado mi libro, bueno, fui obviamente obviada y en el 78 me tuve que ir de Resistencia Chaco. Mempo Giardinelli también se fue a México y bueno, yo me fui a otro lado y recalé en la Australia Argentina, que es la Patagonia. Como decía Benito Lins, la Patagonia, a la Australia Argentina, la Patagonia Sur. Hubo muchos compañeros caídos, estudiantes. En las represalias nosotros defendíamos el derecho al ingreso irrestricto a la universidad, que obviamente siempre el decantamiento se va a dar por sí solo, es decir, y otras movidas libertarias. Alfonsín lo conocí cuando él estaba haciendo la Franja Morada. Y bueno, Balbín, pobrecito, ya estaba ya ahí entregando el Partido Radical. Y Alfonsín, abogado, él muy flamante, joven, jovenzuelo, lo conocí personalmente en la biblioteca José Hernández, cerca de la casa de mis padres, con el historiador Ramón de las Mercedes Tisera. Y ahí ya se afloraban algunos movimientos, ¿no?, estudiantiles en las distintas universidades. Después viene el golpe, y bueno, ya ese golpe ya venía preparándose, obviamente no fue, surgió nada de por sí. Sabemos, los que saben tienen memoria, que hablábamos con Cecilia hace un rato, de la Triple A, qué sé yo, bueno, el Monje Negro, bueno, Isabelita, que todos la idolatraban. Yo le dije, no la idolatren tanto porque yo sé por dónde viene la mano. Bueno, ella era muy amiga de las esposas de Macera, de Videla y todo lo demás, que también fueron partener de Juan Domingo Perón, obviamente. Bueno, yo les recomiendo, para tener memoria, lean realmente la historia de ambos lados, porque antes era que Rojas sí, que Rojas no. Bueno, ahora yo les recomiendo a los chicos jóvenes, por favor, relean, investiguen, no se queden con un verso, y hablen con lo que hemos vivido esa época, y cada uno les va a contar sus vivencias y sus peripecias. Y nada de versos ni de cuentos. Para eso estamos los escritores. Y a eso me voy a remitir. Les voy a contar un cuento que dice el filósofo, que está en el libro Santa Cruz en Llamas, también, que tuvieron miedo cuando se editó esto, en el 97, allá en Río Gallegos. Y dice así. Julián estaba sentado en el banco de mármol del recreado parque psiquiátrico. Los muros blancos eran altos. Algunos locos paseaban aprovechando el día soleado. De pronto, Julián, que estaba silbando, habló ante un improvisado auditorio. Yo sé que no estoy loco, ni que ustedes tampoco lo están. Por eso quiero contarles mi historia, historia de amor. Yo la amaba hasta el delirio. Ella era hermosa, de ojos azules y cabellos rubios. Estaba allí, en medio de la asamblea, con miedo, escuchando al orador en esa tribuna improvisada, alardeando mentiras, porque la política es una trenza de mentira y verdad. Me acerqué a ella y le dije, piba, no te dejes engañar. Aunque ya sabemos que la vida es un engaño, porque no vivimos, sino soñamos. Y creemos que estamos despiertos, pero no. Estamos en un largo letargo desde que se creó el cosmos, o caos, como quieras llamarlo. Pero a pesar de todos los pesimismos, soy optimista. Y por eso siempre soy el Quijote contra el molino. Por eso soy un coche que siempre se estrella en cualquier esquina. Me miró, sonrió, siguió escuchándome. ¿Y sabes por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa a unos cuantos? Porque no estamos cosificados, funcionalizados, ni maquinizados, ni industrializados, ni nada por el estilo. Por eso somos un ser con, como dice Marcel, y el resultado es estrellate, porque no hay comunicación. Yo sé, hay tanta gente podrida que a veces temo pudrirme estando en la podredumbre de fango social, pero soy fuerte y trataré de rescatar el verdadero verbo amar. Y ese diamante que es la verdad. Francisco García Salve dijo, en estos momentos dramáticos del mundo, el hombre debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. ¿Qué importa que te manches de fango si ayudas a tus hermanos. Solo hay una auténtica verdad y es la de Moisés, caudillo de Israel, o la de Pablo, apóstol de los gentiles. Los dos dijeron con fiebre y sangre en los ojos: prefiero condenarme con todos que salvarme solo. Estábamos en ese coloquio cuando se escucharon gritos y tiros. La policía entró a repartir palos, gases lacrimógenos, y de pronto ella cayó en mis brazos con una rosa en la frente. La abracé muy fuerte y mis brazos quedaron rojos de sangre caliente y pedacitos de su materia gris. La acuné así mucho tiempo. Cuando me vinieron a buscar ante nosotros, se pararon dos policías. La sirena sonó lejana. Luego se sucedieron golpes, luces, golpes. Ella ya no estaba en mis brazos. La llamé a gritos, pero nadie contestó. Solo escuché ruidos de cadenas y el chillar de un portón metálico. Mientras allá en los barrios, los pobres con su infelicidad querían llegar a tener la rosa y luchaban, creían, morían por la vuelta del general. Se hablaba de miseria, hambre, de la hipoteca del país y cantaban estribillos. Se jugó el partido y se perdió. Pero ellos no sabían que por nuestras venas corre la sangre de Martín Fierro, que todos los del pueblo mantenidos a mate tenían hambre, hambre de trabajo y progreso, porque nuestro gaucho no fue un matrero y haragán, porque él trabajaba y apenas la madrugada empezaba a colorear, era cosa de largarse cada cual a trabajar, porque aquello no era trabajo, más bien era una función. Y no digo esto porque se me ocurre nomás, sino porque el juego para calentar debe ir siempre desde abajo. Y esto está muy calentito. En el puente de Aviñón todos bailan, todos roban, hacen así, así no me gusta a mí. Yo los meto a todos en el globo de la inflación y que se vayan a reventar en la casa de los indios. Los indios estaban cabreros, Pero no. Por la ruta 11, porque si no, allí pueden salir los fantasmas del 13 de diciembre que fueron acribillados a balazos entre Colonia Benítez y Margarita Belén, después de haberlos sacado de la U7, según decían, con destino a Las Palmas. Julián cayó. El enfermero llegó con el chaleco de fuerzas, porque cuando empezaba a hablar de esa manera, repartía patadas a diestra y siniestra. Y así fue que Julián quedó con un chaleco de fuerzas. En recuerdo a las luchas universitarias década del 70 en Corrientes y Resistencia.
Bueno. Nos dejaste realmente, no sé si sin palabras, pero bueno. Uf.
Fuerte, ¿no?
Fuerte. Yo la verdad que, quiero escucharla a María Cristina, realmente.
Que nos cuente.
Que les cuente. Y mira, a mí, por ejemplo, yo de la única cosa que me encantaría, porque lo veo cada dos por tres, y yo quiero que me hables de Monet.
Bueno,
acércate, por favor, al micrófono.
Sí. Monet me inspira mucho, como todo el impresionismo. Yo no te puedo hablar la biografía de Monet, porque en este momento no la tengo presente. Uh-huh. Pero su pintura siempre me llegó. Prefiero el tipo de pintura que traduce sentimientos con la pincelada y con el color. El abstracto no es algo que me llegue, algunos sí, tampoco me inspira la pintura muy definida. Por eso prefiero el impresionismo.
Claro.
Que deja entrever, pero no tanto.
Pero no tanto, exactamente. Uh-huh. Bueno, contanos un poco tu historia. Yo te conozco porque he leído tus cosas y son, realmente me encanta lo que haces. Pero bueno, no sé cuál es tu historia. Contame cuándo empezaste.
Cómo... Bueno, ¿qué te puedo decir? Estudié una carrera nada que ver con lo que estoy
haciendo. Cierto que sos doctora, me había olvidado.
Médica. Ah, médica. Ahora, médica. Sí. No sé por qué te hacía dentista yo.
No. Con estos dientes torcidos, no. Difícil. Sí. No, bueno, el asunto es así. Toda la vida me gustó escribir. Ya desde antes de saber escribir. Porque mi mamá era docente, era maestra de primario, y le gustaba mucho recitar, sobre todo a Juana de Ibarburu.
Qué bueno, sí, esa época, ¿no?
Y sí. Ella, en lugar de cantar, recitaba mientras se hacía cosas.
¿Era docente de primaria tu mami?
De primaria.
Ah, bien, gran docente.
De primaria, incluso fue, como ella era de Catamarca,
de la
fue
escuela
maestra
normal.
Rural. De la escuela normal fue maestra rural.
Son grandes docentes, en medio los catamarqueños.
De la puna catamarqueña. Mira, ¿no?
Qué lindo.
Que esas docentes que eran tanto la cocinera,
sí,
como
sí, de todo.
La enfermera, sí, de todo. La madre y la directora.
Sí, totalmente, sí, así. Sí, sí.
Qué lindo.
Bueno, en base a eso. Yo desde muy chiquita llamé la poesía, me gustó desde siempre, para mí era un juego el poema. Inventaba poemas sin escribirlos.
¿Y te los sabías de memoria algunos? ¿Tú lo aprendiste? ¿Algunos?
No, es que yo los inventaba, ella era la
que... Qué bueno.
Yo le imitaba a ella subido a un banquito y recitaba lo que se me antojaba.
Claro.
Incluso inventaba el nombre de la autora. Yo era Alfonsina Estornes.
Ay, qué tal.
Estornes.
Claro. Había
está bien, españolizado claro. El apellido.
Muy bien. Qué lindo.
Bueno, pero
¿y eso era a qué edad? ¿7, 8, 9?
No, mucho antes. 4, 5 años. Yo no lo recuerdo, pero sé, mi papá lo contaba.
Claro.
Como una cosa
que
graciosa.
Ya histriónicamente ya te levantaba,
sí.
Subía a una silla
y jugaba
ya
eso.
Jugaba eso. Muy bien.
Qué bueno.
Pero ya en el primario ya empecé a tomar más conciencia. Uh-huh. Leía más. Me encantaba leer los poemas que estaban en los cuadernos, en los libros de lectura,
claro,
del colegio.
De esa época, claro, sí, estaban.
En ese entonces
sí.
Había
Antonio Vigil.
Claro, todo eso lo leí.
Almafuerte.
Claro. Encantaba, claro. Aunque no entendiera de qué se trataba, claro, pero me gustaba. Sí. Pero ya en el secundario ahí ya empecé. Tuve una profesora de literatura muy buena, Susana Trevia.
Ajá.
Y ella insistió mucho con el modernismo español.
Ah, qué bueno.
Leíamos a Lorca, Juan Ramón Jiménez,
sí.
A Sorín. Ajá. Y a Antonio Machado, que me voló
sí,
la cabeza.
Hermoso, sí.
Ahí ya por mi cuenta aprendí.
Caminante no hay camino,
claro, se hace camino al andar,
como Machado.
Y como cantaba,
claro,
Serrat.
Los cantares también.
Gran admirado por mí.
Ajá.
Y bueno, así fue mis comienzos. En esa época aprendí a escribir sonetos,
ajá,
décimas, romances, porque tenía facilidad para rimar.
Para muy bien.
Ahora, qué raro, ¿no? De todo esto que contás, aparecer con que, bueno, estudié medicina.
Bueno, el asunto es así. Como vos hablabas, yo viví una época muy difícil.
¿En qué universidad? Porque yo empecé medicina en Corrientes.
En la UBA.
En el 70 empecé medicina en Corrientes.
Bueno, yo empecé en el 70 en la UBA, pero el ingreso en el 70, entré en el 71.
Claro, nosotros entramos directamente, hicimos anatomía 1, histología, todas esas materias.
En esos años era muy difícil seguir en Puan, letras, o seguir Bellas Artes. Mi papá era profesor de Bellas Artes.
Ah, mirá, con razón te tiraste a la impresionismo.
Claro.
Monet.
Entonces, entre todas las cosas que me gustaban y me sigue gustando, las ciencias naturales. Y dije, bueno, medicina tiene mucho de ciencias naturales, por eso la seguí. Pero no era realmente el arte de curar lo que me llamaba.
Llamó el arte de curar y quería que quiera curar a los pobres.
Mira.
Entonces, bueno, así surgió mi
estudiar
medicina. Después la especialidad la hice en el Hospital Muñiz, que tengo muy lindos recuerdos. Hice ahí dermatología infecciosa. La carrera, la digamos, el estudio de especialista universitario lo hice en el Hospital de Clínicas con Cordero Padre el primer año, el segundo año con el doctor Montt, que venía de Estados Unidos, y el tercer año con el doctor Biglioglia, que era del Hospital Álvarez, y lo pasaron al... Fue una época de mucha transición, lo recordarás.
Sí, totalmente.
Muy especial. Trabajé muchos años en el Centro Gallego. Bueno, y después dejé de ejercer por muchos años por varios problemas, entre ellos un accidente automovilístico que me enclaustró mi casa 2 años. Cuando salí a caminar ya no... como ya había renunciado a mi profesión en el Centro Gallego, y me dediqué a criar a mis 2 últimos hijos, porque tienen mucha diferencia de edad.
¿Cuántos chicos tenés?
3.
Ah, bien.
Tiene mucha diferencia de edad entre la primera y los otros 2. Perdí varios embarazos, también por eso dejé de ejercer. Me decían que podía ser toxoplasmosis, listeriosis, todo lo que se podía pescar uno que provocara
en esos lugares,
pérdida. Pero en realidad no fue por eso. Después, ya con los años, se vieron otras cosas. Así que, bueno, esa fue mi historia a nivel médico. Y hasta que en el 2010... me diagnosticaron una enfermedad que salí bien, gracias a Dios. Me operaron y no tuve inconvenientes. Me sigo haciendo estudios para evitar recidivas. Pero ahí decidí que era el momento de iniciar lo que realmente me gustaba, que era escribir poesía.
¿Cuántos libros ya tenés editados?
3 libros.
Ah, qué bien, qué bien.
3 libros.
Qué bueno. El último es el del Monet.
Claro.
¿Y el primer libro?
El primero se llama Astillas de Losa.
¿Y cuándo lo publicaste?
En el 2019.
Ajá. Ah, mira.
Sí, después de hacer varios años taller, yo empecé a hacer taller en los cursos posuniversitarios de Rojas, con Silvia Juroyeski.
Sí, muy bien.
Y después hice, con ella hice 9 años taller. Y con ella edité mi primer libro.
¿Y qué te gustaba más? ¿Ella te daba solamente poesía o también incluía narrativa?
Ella daba más narrativa que poesía,
claro.
Pero yo siempre escribí poesía.
Vos siempre te inclinaste hacia la lírica.
Siempre.
Bueno. Bueno, después estuviste haciendo un taller con Claudia Vázquez, ¿verdad?
Bueno, ese fue el último. En realidad fue clínica que hice
hiciste
clínica.
Sí.
Y el año anterior, en el 23, hice clínica con Valeria París.
También para corrección,
con ellas 2 hice corrección del último libro, El lirio de Monet, El intangible.
Qué bueno.
Y también hice, durante la pandemia, hice taller online con María Amelia Díaz, que aprovecho para saludarla porque
hoy es el cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Amelia.
Para mí, María Amelia, sí, una querida escritora de la zona oeste.
Excelente.
Sí, excelente persona.
Así
aparte.
Que pasé por varias escuelas.
Muy bien, pero con grandes, ¿eh? No fuiste con chiquitas. Fuiste con grandes... Sí. Grandes maestros.
Maestros que admiro realmente,
Muy bueno. Y decime, ¿ahora vas a presentar en la feria? ¿Cómo vas a hacer?
Sí, ya arreglé. Tengo 2 sábados para presentar en este momento, no recuerdo
Pero en dónde, ¿en editorial o en el stand de Sade?
En el stand de Sade.
Claro, porque el stand de Sade tiene seis mesas.
Claro, y uno voy a estar va en la mesa 4. Claro.
Ah, ahí está. Sí. Ah, vas a presentar el último, entonces, el de Monet.
Ahí puse para exponer tanto el libro de Monet, lo intangible. No, el primero no, porque está agotado.
Ya está agotado.
También algo de Todos los días el día. Y
es el segundo ese, ¿no?
Es el segundo. Claro. Que edité con Malala Copié.
Ah,
y
con
también
Malala.
Lo voy a presentar en el stand de Malala Copié, que Mare Mion tiene.
Sí, claro, stand. Yo aprovecho para comentarle a los escritores que nos están escuchando, quizás, que justamente como decía Cristina, los que tienen libros, digamos, segunda, tercera edición, de la primera, segunda, lo que tengan, lo que no esté agotado, pueden presentarse, ya se están terminando acotando los días para inscribirse en la SADE central, y elegir el día y el horario que puedan, que esté libre, obviamente, y presenten sus obras y tengan intercambio con el público o con otros colegas, porque así también pasa que uno a veces no conoce a otros escritores y estando en las mesas vas conociendo.
Una manera de
una manera de interactuar y de conocer y también dar a conocer las obras al público transeúnte, ¿no?
Así es. Qué bueno eso.
Otro libro que voy a presentar también en el stand de Sade es la antología de la Fundación Argentina para la Poesía, que tuve el privilegio de estar incluida en la del 2024.
Bien, qué bueno.
Y también me da pie para decir que vamos a presentar la antología Epístolas a Buenos Aires también.
Es verdad.
En una de las mesas de Sade Central, como en la sala, primer piso de Sade Nacional, el 8 de mayo, si Dios quiere, vamos a estar presentando la antología Epístolas a Buenos Aires, que lanzó el Instituto...
El Instituto de Arte, Lingüística y Literatura.
Claro, el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, donde estamos participando, organizando desde el año pasado, que antepasado. En Fogata Cultural ya
veníamos
oficiando
y
ahora formalizamos a fines del año pasado el instituto.
Para difundir
justamente todo lo que sea arte, lingüística y literatura, obviamente.
Sí, todo un poco. Bueno, así que, pero bueno, sí, estamos trabajando duro con ese tema, así que vamos a presentarlo.
Sí.
Y y la verdad que estamos muy contentos porque realmente fue una convocatoria muy linda.
Sí, muy linda. Hay gente del exterior
claro. Y bueno, también. Y también grandes conocidos poetas y escritores, porque en realidad no hacía falta ser poeta, en realidad había que escribir una poesía, una carta era, así que
una carta, sí, o una poesía, qué sé yo. El asunto es que hemos recepcionado cuántos
y,
más o menos.
No sé, yo tengo 40 y casi 50, 50
muy
personas.
Muy bien.
Casi 50 personas.
Yo no me enteré de eso.
Ah, qué pena, qué pena.
Qué pena, sí.
Qué pena, bueno, sí.
Pero para la próxima va a ser otra antología.
Sí, va a ser otra.
Elial va a ser otra antología.
Elial va a ser, sí, seguramente.
Esta es una prueba piloto que hacemos en homenaje a los 50 años de la Feria Internacional del
Libro. Claro, nada más que por este motivo, pero bueno, aparte Elial también está comprometida con los escritores para hacer otro tipo de presentaciones. Si vos querés presentar tu libro en donde sea, también se ocupa IAL de conseguir el lugar y demás. Entonces, también estamos comprometidos en esa...
A darle beneficios a los socios, ¿no? A los que se afilien.
Claro, exactamente.
Tenemos también ya a futuro, para el 2027, un viaje hacia Ruta 40, hacia el sur. Conocer toda la zona del Ventisquero, Perito Moreno, recorrer toda la ruta, es decir,
yo tuve la suerte de conocerlo, es hermoso.
Así que, sí, es hermoso. Bueno, ¿te gustaría leernos algo?
¿Cómo no?
Bueno, léenos.
Bien, vamos a escuchar.
Me parece.
Y si el señor operador nos acompaña con una cortinita musical de fondo de la nuestra o la que tú elijas, te damos libre albedrío. Leonardo.
Con esta nos va.
Muy bien. Vamos a escuchar.
A ver. Voy a buscar en el índice porque.
Siempre. A veces uno es sorprendido por los interlocutores, pero siempre el poeta está presto.
¿Este de qué libro es?
del primero.
Al primero.
Porque elegí un poema que creo que va para la fecha que festejamos.
A ver. Muy bien, a ver.
Se llama Cúpulas y baldosas. Edificios grises, vigías coronados, con su alquimia irreverente de cúpulas y prismas, me invitan a pasear por Buenos Aires. Camino de veredas azules, jacarandás y tilos apacibles, indiferentes al damero interrumpido de las calles. Pasos inseguros me bajan la mirada. Otra ciudad se muestra en sus baldosas. Mensajes esmaltados cuentan de monjas francesas, desaparecidos. El agente abatido en una esquina cualquiera. Cenizas e infamia, una fría mañana de julio. Mis pies respetan esas losas. Permanecerán grabadas en veredas y memoria historias de familias fragmentadas, derechos pisoteados, ideales destruidos, como el embaldosado de la calle que transito.
Muy bueno, muy bueno. Bien. Realmente, realmente.
Bien, alusivo, al Día de la Memoria.
Sí, 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 alusivo al Día de la Memoria. Muy bueno, muy, muy bueno.
Lástima que ya, yo por lo menos lo veo en mi barrio, ya casi ni quedan rastros de esas baldosas.
No, bueno, pero bueno, le queda en la memoria, ¿no?
Y hablando de memoria,
¿qué recordás de esa época?
Bueno, haciendo... lamento uh-huh. esa época porque tuve amigos, dos amigos desaparecidos. Uh-huh. Yo estaba en grupos juveniles, parroquiales, uh-huh. En esos años, en tiempos de desde los 15 años hasta los 18 más o menos. Uh-huh. Y éramos un lindo grupo unido, que después, bueno, con el correr de los tiempos nos fuimos separando, claro. Yo me puse de novia, claro. Empezaba el ingreso a medicina y ya dejé de claro. concurrir. Claro. Pero lamento la desaparición de una amiga mía, que era estudiante, ella era maestra, ejercía el magisterio en un colegio de los hermanos maristas, uh-huh. y desapareció junto con su esposo, que lo habíamos conocido juntas en un encuentro en Santa Fe, en la localidad de Maciel, uh-huh. Y dejó dos hijitos pequeñitos que los criaron los abuelos, muy chiquitos. Uh-huh. Aparte, ella desapareció, nunca se supo más nada, ni siquiera
¿hasta
dónde
ahora?
Podía estar, dónde pudo haber estado. Uh-huh. Y el marido con ella.
Wow.
Los padres, fue muy tremendo, fallecieron en poco tiempo, ¿no? Uh-huh. No sé qué será de los hijos ya. Grandes,
y ya están grandes,
claro. Grandes, que ella cuando escuchó venir el famoso Falcon.
Sí, los Falcon Verde.
El famoso Falcon Verde, sí.
Los llevó al fondo donde vivía la abuela de ella y los dejó ahí a los dos bebitos.
Oh, wow, wow.
Realmente fue triste eso. Uh-huh. Y de otro amigo, compañero, no éramos tan amigos, pero era compañero del grupo, uh-huh. a él directamente lo balearon en los techos. Cuando quiso huir, lo balearon. Claro. Y recuerdo, yo en ese tiempo vivía en Villa Celina, uh-huh. de donde viví toda mi infancia. Mis padres tenían el departamento allá, en el barrio General Paz.
Claro.
Y a la noche se escuchaba en los fondos los tiros. Y eso es lo que recuerdo. Persecuciones, claro. Disparos.
O requisas en las casas.
Gente que,
claro.
que nunca más se veía.
Uh-huh. Bien, me hiciste recordar a una gran amiga cuando hablábamos sobre este tema, allá en Gallegos, Río Gallegos, ya cumplió 82 años. Hace unos días, me dice Anelisa, ella era de Capital, vive allá. Dice, yo vivía en un termo, como dicen los chicos ahora.
Sí.
¿Por qué? porque ni enterada. Yo era de zapatito charol, que esto, que el otro, y no sabía que existían esos Falcon Verde, que estaba gente desaparecida y que esto y que el otro. Y bueno, en la actualidad también hay gente, así que vive, pero no vive el presente. Así que hay que vivir el presente, consustanciado sí. Con las circunstancias, comprometidos o no, pero saber de qué se trata.
Sí, saber de qué se trata.
Uh-huh. Sí, sí, sobre todo eso. Sobre todo para no repetir, para que no se repita.
Obviamente, todo es un aprendizaje. Sí, nadie sí, sabe, totalmente. Nace sabiendo.
No.
Pero claro que no. Hay que saber discernir con criterio. Es decir,
sí.
Y no con favoritismo, digamos.
Y yo siempre me chocó que las personas que lideraban los grupos donde estuvieron mis amigos,
uh-huh. Acércate más,
esas personas uh-huh. viven aún hoy.
Claro.
Al día siguiente que les llegaba la carta de amenaza de la AAA o algo por el estilo, ya lo fletaban a otro lado. Uh-huh. Mientras que los pobres giles que lo seguían,
exactamente.
Son los que cayeron.
Los carnes de cañón, como tal se decía. Cual.
Claro, eso es lo que siempre me dolió.
Claro, sí, porque sí, mucha gente que no sabía que seguía, digamos, a los líderes, entre comillas, de ese momento, no sabían de qué se trataba. Y me decía una gran tía que yo tenía, dice, no seas idiota ni carne de cañón. Pensá, fíjate. Así que me abrió muchas cosas, pero no obstante eso, cuando uno tiene una idea, y tenía ideas utópicas en esa época, éramos todos utópicos, todos, pensando claro. Que íbamos a cambiar el mundo y el mundo sigue andando y será una porquería, como dice Dicepulo.
No, en realidad, como decía el chiste de Mafalda, en realidad el mundo nos cambió a nosotros.
En mi caso no, porque yo nunca tuve espíritu de líder.
No, por
siempre
ser líder,
observé y nada más.
No, nosotros.
Incluso me habían invitado, esta amiga me había invitado a participar en su grupo y yo dije, no, yo no soy para eso.
Claro.
Yo claro, no
cada uno elige.
No, cada uno elige, por claro. supuesto. Desde luego que es así, cada uno elige su no sé, su misión o su afán de estar, ¿no es cierto?
Por eso.
Bueno, en ese sentido...
Cada uno creo que elige su camino, sí. Pero sí, cada uno hace también en ese transitar lo bueno, en lo posible, y no lo malo.
No,
y no
por
lo
supuesto,
malo. Porque sí, como hace poco, o hace horas, que antes de entrar acá, hablábamos del amor.
Ajá.
Si todo el mundo tuviera amor, no existirían las guerras, las diferencias, ni nada. Viviríamos en paz y en armonía,
claro.
Que es lo que hace falta en cierta medida. Siempre faltó, en la historia nos ha demostrado
que siempre
hubo guerras, que esto, que lo otro, pero en lo posible, si aspiramos a estar ya en el tercer milenio que estamos transitando y estar en el quinto G, hagamos por favor esa realidad de vivir en amor.
En amor.
Sí.
Y unidos.
Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, léenos algo de amor, ¿tenés? Hablando de amor.
¿Sabés que no soy de escribir del amor?
¿Sabés que yo tampoco? ¿Vos sabés que
yo
no
sí
tengo?
Escribo del amor,
¿vos
mucho.
Sos una enamoradiza.
Yo soy enamorada del amor y de la vida.
Yo puedo estar enamorada, pero es muy difícil que yo escriba.
Me inspiran las cosas cotidianas.
Muy bien. Ajá. Es también base, amor, es amor.
Sí.
Bueno.
Y en base a esa saco una reflexión.
Porque cocinar una rica sopa es hacerlo con amor, por ejemplo.
Claro.
Sí,
y es dar amor.
Por ejemplo.
Bueno, por lo menos los italianos dicen eso, dar amor. Sí.
Dan amor, dan amor.
Amor
es. Amor es mío, amor es mío.
No, pero dar de comer, la comida, la comida tiene ese tipo de.
Qué rico, todo rico.
De cosas, ese tipo de...
¿Vos sabés cocinar, Ceci?
Sí, sé cocinar, solo que en este momento estoy en huelga de brazos caídos, así que no cocino. No, pero el otro día cociné. Hice sopa, el otro día hice sopa.
Ah, bien.
Wow.
Y ahora para este tiempo otoñal, que bien viene la sopa.
No, sí hice sopa.
Y de verdurita en lo
y
posible.
Y de verdurita era, bien, sí, de verdurita bien. Salió bastante bien,
muy
che,
bien.
No.
Sí.
Y momento. Y le puse queso y cebolla a una pizza prepizza.
¡Qué rico! Bueno. A ver, escuchamos.
Mira, hablando de amor, voy a leer algo de amor.
A ver.
Qué lindo.
Un amor sobre hacia todos, no hace
obvio,
falta.
Obvio, no hace falta personificar.
No, si no le podemos
el amor es amor. Amaos los unos a los otros, dijo Jesús.
Contemplación. Existe una pasible conexión a través de la ventana entre mis ojos y el otoño. Los días se acortan con la herrumbre de las hojas y las horas. Son días de orden en la casa, días de sombras interiores, desconcierto, donde el sol no llega. Días de cosecha se ha sembrado. Los duraznos tardíos de cuaresma precisan azúcar y lumbre para realzar su sabor. Mis días requieren los afectos que disipen la bruma pegada a las cortinas.
Bien.
Qué linda.
Y estamos en cuaresma, chicas.
Y es verdad.
Estamos en cuaresma.
Así es, así es, así es. Otro muy más. Bueno, léenos otro. Escribís cortito, ¿verdad?
A ver,
algunos cortos, otros no, sí.
¿Cuáles de los ecos, tres? Mientras vos buscás, yo bueno. Al azar siempre hago así.
Bueno, a ver.
Ecos, bueno. Cantos, tiene un epígrafe, dice, cantos de fadas parecen verdaderos en gramado. Ah. Guía de Serra Gaucha, o sea, portugués. Bueno, reflejos en la luna del espejo, de mansas y oscuras aguas, verdes pinceladas de selva negra, junto a candelabros de araucaria, mezcla de América magnífica, con aroma de resinas de vieja tierra. Una pluma errante que la brisa eleva, blanco giro de espiras se marchita en la honda negrura del lago. Encajes de líquen visten raíces, gris terciopelo en troncos caídos, en la niebla espesa que cubre el valle, pero no apaga el canto del esclavo, su grito se expande, reverbera. La hortensia del camino guían los pasos. Muy bien, eso ecos.
Sí.
Y ahí denota lo que a vos al principio decías, que te gusta todo lo que es...
La naturaleza
y eso, sí,
muy
sí.
Bien.
Sí, es un canto al Valle do Quilombo en Brasil, en Rio
Brasil.
Grande do Sul.
Exactamente.
Era el lugar donde huían los esclavos.
Sí,
claro,
sí.
Muy lindo. ¿De qué libro es ese?
Del segundo, Todos los días el día.
Ah, Todos los días el día.
Exacto. He leído ecos de este libro.
Muy bueno, muy bueno, me encantó eso.
Todos los días... El día, María Cristina Sorrentino. Se los recomiendo. ¿Dónde lo pueden adquirir a tus libros?
Bueno, este va a estar en el stand
de
Sade.
En
el stand de Sade.
También.
También, ahí se pueden vender, comprar.
Ahí se vende.
Comprar. Sí. Preguntan por este título, por la autora, y ahí le van a vender.
Y van a estar en exposición.
Muy bien.
Y ahí
muy bien.
Lo pueden comprar.
Muy bien.
Qué bueno.
Ese es el último libro. ¿Cómo se titula? Lo mostramos en cámara, por favor. Ahí.
El lirio de Monet, intangible.
Lo intangible.
Este también lo pueden conseguir en el stand de Sade.
Muy bien. Y en la Feria Internacional del libro, ahí va a estar la autora firmando determinados días. ¿Qué días?
Los sábados. Creo que es el 25 el que continúa.
Bueno, después que lo busquen en las redes, la que te sigue, ahí se va a enterar. Muy bien.
Sí, a mí me parece que este último tiene una delicadeza tan como específicamente como el cuadro de Monet. Yo lo siento así, a lo que de hecho, yo lo había visto, yo había leído un par de poemas y te había escuchado. Y me parece eso, tiene como una sutileza tan... Yo lo veo en cuadro.
De hacer poemas...
¿En base a los cuadros de Monet hiciste?
No. Son los títulos de los poemas son sustantivos abstractos.
Ah, muy bien.
Y trato de corporizar ese fandom.
Sí.
Trato de corporizar esa abstracción, ya sea con obras pictóricas, con fotografías de autores famosos o directamente con imágenes literarias y metáforas.
Claro, qué bueno.
Corporizo
qué bueno, me encantó.
La la abstracción del título.
Perfecto.
Qué bueno.
Es un lindo trabajo eso de, sí, ¿no?, de escribir, poetizar en base a la fotografía o pintura, sí, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora tomó mucho auge realmente, sí.
Sí, realmente eso es verdad eso. Bueno, yo ya lo sentí así, de esa manera.
De este te puedo leer el primero, que es el leitmotiv, que se llama Entereza. El título está inspirado en la obra Lirios Amarillos con Nube Rosa, de Claude Monet.
Acá tengo Lirios Amarillos. Acá están las obras de Monet. Ahí. Muy bien. Acá.
No, ese es de Van Gogh. Este es.
Ahí está. Lirios, claro, ahí están.
Es muy cortito. Seis soles. Diáfana en gravidez de la flor, lirios amarillos. Una corola atrapada en la nube rosa se desvanece en el cielo pincelado. Su tallo erguido aguarda el violeta nocturno. Sacrificar los pétalos dorados en su afán de pintar el aire en toda su belleza. ¿Cómo llegar a ser ese lirio de Monet? Mantenernos en pie cuando la vida nos deshoja, ocultos en la niebla. Yo acá me refiero exclusivamente a un solo lirio que no se ve, porque está tapado por la nube rosa.
Ajá.
No sabemos si tiene corola, si está seco, pero él sigue de pie. Ajá. A eso me quiero referir, con por eso el título de Entereza.
Claro.
Él sigue de pie, aunque no sepamos si está o no.
Claro, obviamente.
Me encantó.
Está poetizado ese cuadro, sí.
Trato de que en todo el libro sea la descripción y la conclusión de el sustantivo abstracto al que me refiero.
Ahí dice que Monet amaba a los lirios, de ahí que se dedicaba a escribir mucho. Una de las pinturas más famosas dice es Lirios de Agua.
Claro.
De agua.
Sí. Y sigue el jardín que ahí diseñó Monet,
sigue estando allá.
Sí,
¿vos visitaste cuando fuiste?
No.
No llegaste hace poquito, estuviste el año pasado justamente.
Sí, recorriendo pero las en París Europa. Estuve tres días nada más.
Nada más, claro. No llegaste. Sí. Claro, bueno, no importa.
Mostrános
otro poema donde esté la ilustración. ¿Tenés por ahí?
No, con ilustración no.
Ah, no tiene. Ah, yo pensé que tenías.
Los
nombrás nada más.
Hay muchos que los autores tienen que tener para poder publicarlo.
Sí, hay que pedir permiso.
El derecho de autor y
es muy caro.
Es caro, sí. Hay que comprar el derecho de autor para poder publicarlo.
Es verdad, es verdad.
Te puedo leer Esencia. Un cuerpo en el lecho célibe desliza sus dedos por la esférica lisura de las cuentas, una por una, como tantas veces, malgastada la fe en el murmullo monocorde de un rezo. Solo somos los sueños alcanzados, lo que se transforma en obra, la estrategia, el método de descubrir incógnitas y hacer de la ecuación una identidad que nos define. Somos el proyecto inacabado, los sueños, utopías, las propias incoherencias. Somos una hoja en blanco que escribe la experiencia, la palabra que elegimos, la voz que tiende puentes. Somos nuestra historia, silencios, miedos, sombras, reinventados, transformados. Somos lo que se oculta.
Muy bueno, muy bueno, me encantó eso.
Y del otro libro, que tenías algo, no sé si de este o de ese.
A ver.
Porque este yo leí. No sé si has leído vos de este.
De este leí Cúpulas y Baldosas. Claro,
Ahí tenés ahí señalado, quizás ya lo tenías previsto.
Sí.
Quizás.
Puede ser.
Puede ser. Todo puede ser. En este mundo descosido.
Este libro, aclaro, todos los días el día, trataba de hablar de las cosas cotidianas,
cotidianas,
de mi alrededor.
Muy bien.
Pero ¿qué pasó? En mitad de la escritura llegó la pandemia.
Ay, no te puedo creer.
Entonces empecé a escribir de las cosas que me rodeaban dentro de la casa.
Está bien.
Y hablo hasta de los tornillos.
Muy bien.
Ah, mira.
Qué importante el tornillo.
Qué lindo eso. Pero voy a leer. A mí me faltan unos cuantos. Por ahí que te dicen.
Por eso, a eso me refería. Que los tornillos acá uno se le cae, por ahí los encuentra, ¿viste?
Voy a leer uno de la primera parte, de cuando todavía describía lo que había alrededor.
Ah, muy bien.
Lo que había en la calle.
¿Qué tal?
Viandas, sin mantel a cuadros en la mesa, almuerzos a la carta en bandejas descartables. Escurren las burbujas del interior de una lata. Apoyado en la vidriera, en rellanos, en zaguanes, en el banco de la plaza, el asalariado y su vianda. Picotean las palomas miguitas en la vereda. A veces no alcanza el pan para sopar el sol del mediodía.
Muy bien. Una gráfica total.
Muy buena.
De una salida a la calle. O asomándose sí, ahí detrás de la cortina, mirando la calle, porque estábamos encerrados en esa época.
Sí,
y hasta
sí,
tenías miedo de ir a comprar algo en el supermercado, mercado, y venía gente por ahí que vos encargabas.
Este
los
era observando todavía desde afuera, al poco tiempo.
Y cuando observaste desde adentro, ¿cuál tenés?
Bueno,
a ver. ¿Qué observaste desde adentro?
Ahora te.
Porque a veces está bueno eso de adentrarse a uno mismo. La propia casa interior, sí, como también la exterior en entorno.
Tal cual. De lo que me pasaba cuando ya estaba dentro, sin salir. Ausencias. Lo inasible me ha dejado entre horas suspendidas. Cerró mi puerta. Abrí pestañas. Tendí redes de engañosa cercanía detrás de una pantalla. La vida se pobló de imágenes, emojis, dibujos en un celular pizarra. Vínculo inerte de afectos con mi abrazo desolado. Pero extraño, cuánto extraño. Acaricio con el alma y la mirada sus cabellos. Me refería a mis nietos.
¿Qué lindo, tal? Sí,
qué lindo.
Muy fuerte, muy fuerte.
Es que fue una etapa muy dura para todos.
Muy dura para todos, sí, realmente fue muy dura.
Quedó en una nebulosa, pero...
Quedó en la impronta interior de cada uno.
Sí.
Por ejemplo, los que hemos perdido seres queridos, amigos, que no podíamos ir al sepelio, al velatorio.
Sí, bueno, mi hermano, pero yo perdí un hermano, mi primo, dos primos, que no pudimos... Así que la verdad que
sí,
fue
yo perdí
doloroso,
un consuegro y un primo, el más chico de todos, de 50 años.
También.
Eso hace bien a la memoria, chicos. Nos quedan 2 minutos y medio. Oh, no sé, ¿quería agregar algo?
Sí, yo la verdad que había encontrado un poema tuyo.
A ver si tenemos tiempo. Sí, señor operador. Sí, tenemos tiempo. A ver.
Y entonces yo lo quiero leer.
A ver, léelo.
El nocturno dice: la ciudad atrapa, duerme velas. Y el paso del tren quiebra los sueños. Mariposa nocturna en mis párpados posada. El silbato astilla los espejos, fragmentos de luna inquietan las tinieblas. Cuando el trote monótono del tren se aleja hacia el silencio, silencio que zumba entre las sombras, me oculta confundida en su negrura. Camino dormida, los durmientes acompaña atenta la vigilia, y trepo el andén de algún poema entintado en noches desveladas.
Qué lindo.
Muy bien.
Qué hermoso.
Gracias, María.
Gracias
Cristina Sorrentino, por estar
gracias
aquí.
Gracias a vos.
Por traernos
muchísimas gracias a ustedes.
No,
por
favor.
Gracias
a vos. Un gusto tenerte acá, la verdad, una maravilla. Y bueno, y te deseamos lo mejor en la Feria del Libro, por supuesto.
Gracias, muchas
así
gracias.
Que,
bueno,
sí,
espero
sí
verlas.
Sí,
estamos
sí,
ahí viéndonos
estar
en la feria,
en la feria
ya,
sí,
que
sí
se viene con todo, y en los encuentros, obviamente, en los distintos cafés también. Café de arte, café de letras, café... Café Mate Literario Recoleta,
claro, sí, que también, digamos, te esperamos, nuestro, también te,
que siempre
te
me olvido de publicitarlo, pero
eso,
bueno,
no, no decís nada y lo,
bueno, lo reiniciaron, no,
sí, ya lo reiniciamos
una vez al mes, lo hacemos una vez y antes mes, que finalice el mes lo hacemos,
así, sí,
en estos,
sí,
días vamos, sí, a hacerlo, vamos a publicar, así que están todos invitados a esta sintonía de FM Radio Cultura en AONI, que en todos los martes de 15 a 16
y
horas.
Con el auspicio
de Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Gracias.
Bueno, gracias por estar.